pasado 30 de junio, el Instituto Nacional de Investigación Informática francés, INRIA, presentó un ambicioso proyecto, la plataforma Software Héritage, Biblioteca de Alejandría del Software Libre, como lo definen sus creadores. Su objetivo, colectar, organizar, preservar y poner a disposición el código fuente de todos los software disponibles públicamente, empresa para la cual ya han conseguido la participación de editores como Microsoft. Radio Francia Internacional conversó con Roberto Di Cosmo, responsable de este proyecto.
Cada acto de nuestra vida cotidiana está conectada a programas informáticos, lo que se llama normalmente software. Bueno, hay que saber que esos programas informáticos están ejecutados por máquinas, que son la computadora, la procesadora, pero en realidad están todos escritos por seres humanos. Y esos seres humanos no escriben los programas exactamente en el lenguaje de la computadora. Lo escriben en un lenguaje de mucho más alto nivel, que se llama el lenguaje de programación, y entonces producen lo que nosotros llamamos el código fuente de los programas. Ese código fuente describe la tarea que después van a ser ejecutada por las computadoras.
¿Por qué es necesario o por qué le parece a ustedes útil y necesario preservar estas instrucciones, estos software? ¿Por qué es importante?
Es muy importante porque como el software está presente en cada aspecto de nuestra sociedad moderna, nuestra capacidad de mantener en funcionamiento, entender, adaptar todos los aparatos, todos los equipos, todos los mecanismos que necesitamos para nuestra vida de todos los días, nuestra capacidad depende de nuestra capacidad a entender, adaptar, modificar el software, y eso depende de nuestra capacidad de entender, adaptar y modificar el código fuente de ese software. Ahora, lamentablemente, no hay iniciativas hasta hoy mundiales, globales, para crear un archivo que almacene todo el código fuente de todo el software que es disponible hoy en día.
¿Y quién participa en esta iniciativa? ¿Cómo se financia?
Bueno, la idea de base de esa iniciativa apareció entre 2 años y 1 año y medio atrás, en el momento que en el grupo de investigación que dirijo nos dimos cuenta que justamente no hay ningún actor a nivel mundial que se ocupe de crear ese archivo universal del código fuente del software. Y en ese momento, después de analizar todo lo que existe y las oportunidades, nos dimos cuenta que era el buen momento para hacerlo. ¿Por qué el buen momento? Porque nos dimos cuenta que por la primera vez nos damos cuenta que estamos empezando a perder masivamente acceso a código fuente, que es importante para el software que necesitamos. Hay 2 ejemplos. En marzo de 2015, Google cerró un sitio que se llamaba Google Code, donde 1,5 millones de proyectos de software libre estaban desarrollados. Por suerte, Google tomó su tiempo, 6 meses para que se recuperen los datos, 6 meses antes que lo cierre, 6 meses antes que lo borre. Entonces, digamos, nosotros tuvimos tiempo de recuperar todo lo necesario a tiempo.
Pero algo se perdió, ¿no?
No lo sabemos todavía. Vamos a investigar. Creo que algo se perdió. Esperemos que no demasiado. Y hay otros ejemplos como eso que muestran que efectivamente ahora estamos perdiendo cosas. Antes uno no se daba cuenta, ahora sí lo sabemos, que si no se hace algo de manera activa, vamos a perder el conocimiento, que es un conocimiento importante para toda la humanidad. Entonces, eso fue el punto de partida. Después, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer una iniciativa así? La tarea es tan grande que da miedo, pero bueno, nos pareció la cosa más inteligente de venir a ver el INRIA, que es un Instituto Nacional de Investigación para Informática, ¿no? Es un instituto nacional francés, y hablamos con su director, le presentamos en detalle el proyecto y nuestros objetivos, y ahí hubo una decisión que no voy a terminar nunca de agradecer, porque es muy difícil en ese tiempo de encontrar a alguien que decide y que no crea comisiones para ver si vamos a decidir más tarde. Decidieron de lanzar la fase inicial de esa iniciativa, nos dieron el financiamiento inicial y nos permitieron juntar el primer equipo para poder trabajar los primeros 3 años y poder crear el prototipo que acabamos de anunciar y abrir al público, y en la base de ese prototipo llamar a contribuir actores a nivel internacional, que son evidentemente toda la grande compañía de software la que lo hicieron. Eso es, de alguna manera, el software es el ADN de la compañía tecnológica moderna, pero también fundaciones, organizaciones no gubernamentales, mecenes, centro de investigación internacional, todo eso partenario que son los bienvenidos para ser compartícipes de ese proyecto.
Cuando hablamos de software libre, ¿es lo mismo que código abierto o no es exactamente lo mismo?
Empecemos con explicar para quien nos escucha, si no es demasiado técnico en eso, qué significa software libre en general o código abierto. Como dijimos antes, hay una diferencia entre el programa tal cual es ejecutado por una computadora, porque está en una secuencia de bits que es comprensible solo de una computadora, y el código fuente, que es el programa escrito por el ser humano en un lenguaje mucho más accesible para los seres humanos. Se dice que un programa es distribuido como software libre si es posible tener acceso al código fuente de ese programa, si se lo puede modificar, adaptar, redistribuir, y igualmente se puede hacer la misma cosa con el código ejecutable, digamos, por una computadora. Esa noción fue creada por Richard Stallman, una persona muy importante en los años 80. Después esa noción fue elaborada y extendida, y también hay una alternativa que se llama código abierto, que no es la misma cosa que software libre. En práctica muchas veces las dos cosas coinciden, o sea, uno tiene acceso al código fuente, lo puede modificar y distribuir, pero en la visión de software libre se hace más hincapié la noción de libertad del usuario, mientras la noción de código abierto se pone más el acento arriba de la idea de poder acceder y utilizar al código, pero la noción de libertad de alguna manera es más evacuada, es menos presente. Digamos, la parte filosófica no es igual, mismo si en práctica muchas veces es lo mismo.
Volviendo al proyecto, me decía que están, digamos, en una primera etapa. ¿Cómo se rastrean estos software que están a punto de desaparecer? ¿Cómo se rescatan? ¿Cómo funciona esta especie de arca de Noé que es este proyecto?
Muy buena pregunta. Bueno, esencialmente lo que hacemos nosotros, digamos, nuestra finalidad es poder encontrar todo el software, el código fuente de software que es disponible libremente en Internet. Por ahí empezamos por los lugares que son privilegiados por los desarrolladores. Hay muchos lugares donde los desarrolladores ponen su propio software para poderlo trabajar y hacerlo evolucionar. Uno de esos lugares se llama GitHub, es muy conocido por los desarrolladores de hoy. Hay otros, miles o decenas de millones de otros sitios donde se encuentra software. Si nosotros empezamos rastreando todo lo que está en los sitios más grandes para poder preservar eventualmente la parte más grande de software posible, y evidentemente lo que estaba más en peligro.
Perdón, decía, si escuché bien, el código de Google.
Ah, sí, perdón, voy a precisar. No el código de Google, el código fuente de programa que estaban desarrollando usando una herramienta de Google que se llamaba Google Code. Google, que yo sepa, todavía no perdió su propio código, pero si lo quiere almacenar en nuestra base, estamos disponibles, evidentemente.
Bueno, ese nos lleva a tocar el tema muy sensible que es la propiedad intelectual, ¿no?
Totalmente. Sí, evidentemente la gran pregunta es qué tipo de código podemos almacenar y qué se puede hacer con el código que se encuentra en esa grande biblioteca de Alejandría. Nosotros evidentemente recuperamos solo el código fuente por el cual está permitido hacer una copia. Entonces nosotros hacemos una copia y la almacenamos en nuestros archivos. Pero no sería muy útil si podemos solo hacer una copia nosotros y nadie lo puede leer. Entonces la mínima cosa que queremos es que el software que almacenamos sea también posible por lo menos leerlo. ¿Por qué dije leerlo y no ejecutarlo? Porque como decía, el código fuente es la versión para seres humanos, que está hecha para ser comprendida por un ser humano. Entonces, mismo simplemente leer el código fuente es una información útil, hay conocimiento ahí. Pero claro que idealmente, de nuestro punto de vista, nos interesa sobre todo el código que es libre y que entonces no solo permite leerlo, pero también copiarlo, modificarlo, compilarlo, reejecutarlo, distribuirlo a los otros. Una cosa muy importante entender, esa no es simplemente una biblioteca vieja, cubierta de polvo, donde se pone el libro que nadie va nunca a mirar. Esa es verdaderamente mucho más que eso, es una herramienta valiosísima para poder estudiar todo el código fuente que existe, analizarlo, encontrar errores, proponer correcciones y entonces mejorar el código de hoy, buscar código que ya existe y preparar un futuro de la computación de mejor calidad. Te doy un ejemplo sencillo. Si un desarrollador tiene que buscar un ejemplo de cómo tal función se usó en un momento, bueno, en esa base universal de datos va a poder encontrar los mejores ejemplos, mucho mejor de lo que puede hacer hoy en día. Entonces va a simplificar su tarea cuando va a programar y va a permitir encontrar información valiosísima.
Ese es un excelente ejemplo que ilustra la idea de trabajar en conjunto, ¿no?
Totalmente. Esa es construir una fantástica herramienta, infraestructura de colaboración para que los programadores del mundo entero puedan mejorar los programas disponibles.
Una especie de programadores sin fronteras.
Puede ser, exactamente, ¿por qué no?